Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de Kan Radio Reca en español. Los saluda Jonathan Mehta desde los estudios de Kan aquí en Jerusalén, siendo las 14 horas casi un minuto en todo Israel. Y nos encontramos aquí preparados ya para comenzar con este programa que intenta, como siempre les digo, desarrollar, analizar y no solamente contarles todas las noticias que circulan y que hacen la agenda de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. En ese sentido, para eso me encuentro aquí con Jessica Newa.
Hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad bien. De estreno un poquito para la gente que nos ve por YouTube.
Sí.
Vamos a empezar a cambiar algunas cosas jugando.
Cada vez hay más chiches.
Cada vez hay más chiches, la verdad. Lo cierto es que estamos en un día bastante complejo, ¿no? Muchas repercusiones respecto de lo que sucedió con esta organización que no se encargaba, eso es lo peor, no se encargaba de la ayuda humanitaria. Nadie se está encargando de la ayuda humanitaria en Gaza. Pero muchas repercusiones a nivel del mundo occidental, criticando a Israel por esto y hasta reconocimiento de mismos funcionarios del gobierno, ¿no?
Sí, exactamente. Hubo ahí una especie de autocrítica. Y bueno, esto que dicen también mucho de vamos a aprender de esto, ¿no? Que lo venimos escuchando hace muchos meses. Bueno, hubo algo de eso también, por parte del ejército principalmente.
Sí, yo te quiero hacer esta pregunta. Mira, quiero empezar con una pregunta.
A ver.
La pregunta es la siguiente. Yo te voy a decir una frase y quiero que me digas quién la dijo para vos. La frase es: el ejército también mató a 3 secuestrados. Tienen que cuidarse más. Es una frase fuerte.
Sí, súper fuerte.
¿No? ¿Quién la dijo?
Y no sé, Johnny.
Suena a uno de los que protestó ayer en la Knesset.
Sí.
Sin embargo, esto lo dijo Israel Katz, el ministro de Relaciones Exteriores. Una frase muy fuerte.
Bueno, no está tan equivocado.
Para nada, para nada.
Digamos, quizás no esperábamos de un alto diplomático israelí, pero no
por eso
es algo que todos lo pensamos cuando sucedió.
Por eso
hago
el juego ideológico, ¿no? De decir, uno nunca esperaría, pero sin embargo es una frase que es bastante acertada. Lo que pasa es que si la decía ayer Martín, ¿no? Capaz que lo iban a criticar, pero como la dice Israel Katz, capaz que es menos criticada. Lo cierto es que hay una cuestión aquí de la que no se puede salir. Hubo intentos de salir de esto, hubo intentos de escaparle a esta situación, pero bueno, se le tiraron 3 misilazos a un auto porque se consideraba que ahí podía haber personas que capaz que estaban armadas. Yo entiendo que es una situación, como dijo el Ramatkal, no me sale ahora la palabra, el jefe, comandante en jefe del ejército, se dio en la guerra, y lo vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, hay cosas que no se pueden dar.
Sí, exactamente. Y bueno, hubo ahí también una autocrítica, y como vos recién, Johnny, mencionabas, el tema de las manifestaciones también, ¿no? Un día más de manifestaciones frente a la Knesset, frente a la casa del primer ministro, y también críticas a la seguridad con respecto a eso.
Manifestaciones de las que también vamos a hablar porque son parte central de este resumen, pero manifestaciones que van subiendo cada vez más un grado, ya no en la asertividad, como decíamos antes, sino en la agresividad directamente.
Sí, exactamente. Lo cierto, Johnny, estamos a 180 días de la guerra, ¿sí? Según la cuenta que hacen todos los canales acá de televisión, hoy sería el medio año de la guerra.
Exactamente.
Sí, de los 180 días de la guerra. Con lo cual, todo va subiendo y todo va tomando otro tinte, ¿sí? Porque medio año ya, o sea, es medio año, Johnny, es un número muy grande de días.
Yo creo que nadie consideró que íbamos a llegar a este momento en esta situación. Ni las personas, digamos, más pacifistas, ni las personas más belicistas consideraron que íbamos a estar a 6 meses en una guerra como la guerra de Corea, donde lo que se mueve son 10 kilómetros para acá, 10 kilómetros para allá, ¿no? Parecido, entre paréntesis, a la invasión rusa en Ucrania. Una guerra que definitivamente A nivel militar hay muchas dudas planteadas, las tensiones crecen en el norte, más amenazas de Irán, después vamos a hablar de eso. Y lo cierto es que justamente por estos 180 días es muy importante que sepan, nosotros hoy vamos a hablar con una persona muy particular sobre esto.
Sí, Johnny, vamos a hablar con un profesor de la Universidad de Haifa, que él es asesor y voluntario en el Matiah HaTufim, que para la gente que no conoce acá es como la central de los familiares, o el comité sería, no sé cómo es la traducción exacta.
La traducción
exacta
que le hacen es cuartel general.
Sí, pero es como muy militar.
A mí eso no me gusta, sí.
Es como el centro, sí, donde se juntan, digamos, y a partir de ahí organizan actividades los familiares de los secuestrados, y son los que organizan. Bueno, le vamos a preguntar a Sergio, nuestro invitado del día de hoy, cuáles son las actividades que hacen, cómo se organizaron, pero lo cierto es que, como decíamos recién, 180 días sin los secuestrados.
Sí, un aviso más que voy a pasar antes de que empecemos con nuestro resumen del día de hoy. El próximo domingo, según el calendario, serían los 6 meses. En ese sentido, todo este medio va a estar haciendo diferentes cuestiones especiales referidas a los 6 meses de esta guerra que estamos sufriendo desde aquel 7 de octubre. Y nosotros también somos parte de eso.
Sí, no nos vamos a escapar de eso. Vamos a hacer un programa especial que ya les vamos a ir adelantando, pero va a ser un programa más extenso, que se va a transmitir por YouTube. Se va a transmitir la primera hora, como siempre, aquí de 2 a 3 de la tarde, por la radio, por la FM 100.3 y 101.3, pero va a tener una continuidad. O sea, para la gente que nos esté viendo por YouTube, en can.reca.official, va a ser el mismo programa continuado, pero el que nos esté escuchando por radio puede después pasarse a can.reca.official con doble F en YouTube.
Exactamente, y vamos a tener 2 horas de programación en la cual vamos a hablar con personas que son protagonistas, digamos, de esta lamentable situación que estamos viviendo desde aquel 7 de octubre, cuando Hamás decidió generar una de las peores masacres en la historia. Y bueno, y esta situación que estamos viviendo, los secuestrados que todavía no vuelven, un gobierno que tampoco se parece terminar de reaccionar, y de todo esto vamos a hablar el domingo que viene.
Exactamente, como les decía recién, youtubecan.reca.official, que es de donde estamos saliendo ahora también, dicho sea de paso, lo podemos decir, y donde están viendo ahora el carrusel nuevo de noticias de las últimas noticias del día.
Exactamente. Bien. Bueno, Jessy, con esto me parece que el programa queda presentado. Sí. ¿Podemos comenzar?
Sí, sí, comencemos, Johnny.
Muy bien. Hoy es miércoles 3 de abril, 24 de Adar Bet de 5.784. Y estas son las noticias de las últimas 24 horas.
Bueno, como comentábamos recién, una de las noticias del día tiene que ver con este ataque que sucedió antes de ayer y las repercusiones que esto trajo, ¿sí? El jefe de Estado Mayor Herzi Halevi habló anoche sobre este tema, sí, sobre este incidente con los empleados de la Organización Mundial de la Cocina. Hoy lo vamos a decir en español, así la gente lo entiende bien.
Claro.
Él dijo: el grave incidente es el resultado de una identificación errónea en condiciones complejas, como vos lo adelantaste, Johnny. Él dijo: esto fue durante la noche y fue durante la guerra. Esta fue como la aclaración que él hizo, pero también dijo: esto no debería haber sucedido. Se está llevando a cabo una investigación preliminar, la vamos a terminar de completar en los próximos días. Dijo: vamos a sacar conclusiones primero y vamos a aprender de ellas y vamos a implementar cambios. ¿Sí? Esto que es algo que venimos escuchando también cuando fue la muerte de los 13 secuestrados. En una declaración también del portavoz de las Fuerzas de Defensa a los medios extranjeros, también dijo que las Fuerzas de Defensa trabajan en estrecha cooperación con esta organización, ¿sí?, con la Organización Mundial de Cocina Central, y aprecian enormemente el trabajo que ellos están haciendo. Dijo: no hubo ningún ataque intencionado contra los trabajadores humanitarios de esta organización, ¿sí? El jefe de Estado Mayor dijo que los hallazgos iniciales se presentaron y que visitaron el comando humanitario que se estableció recientemente, para mejorar la condición con respecto a la distribución de lo que es la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Sí, esto que es un problema que lo venimos comentando hace meses, pero que se está profundizando mucho en las últimas semanas. Alevi también dijo que el mecanismo de investigación del Estado Mayor Conjunto investigará este incidente a fondo. Dijo que iban a compartir con transparencia, los resultados de esta investigación con esta organización y también con otros organismos internacionales. Y dicen que ellos ven de gran importancia seguir apoyando el tema de la ayuda humanitaria y que van a trabajar para mejorar en este sentido también. El portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Agari, emitió ayer también una declaración en la que dijo, asumió él, sí, la responsabilidad por el incidente en el que murieron estos 7 trabajadores de la organización humanitaria de diferentes países, como lo contamos esto ayer en detalle. Dijo, como ejército independiente estamos sujetos al derecho internacional y por lo tanto estamos obligados a examinar nuestras acciones con transparencia. El incidente va a ser investigado por un organismo independiente, profesional y experto. Quien habló también fue el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ordenó el establecimiento de un equipo para investigar justamente este incidente. Abril también pidió un cuartel general conjunto para el Comando Sur y las organizaciones internacionales que operan en Gaza. Pidió también trabajar para fortalecer los distintos mecanismos para la distribución de la ayuda humanitaria en la franja y también actualizar a las organizaciones internacionales sobre los detalles de este incidente y sobre las acciones que se están tomando para justamente aprender de este incidente. Así que bueno, siguen las repercusiones. Esta vez estamos viendo, digamos, la parte interna, ¿no? De las repercusiones internas.
Sí, y vamos a hablar un ratito sobre las diferentes tensiones que se generaron con Estados Unidos, no a raíz de esto, a raíz de las operaciones, posibles operaciones en el cruce de Rafa. Pero solo quiero decir una cosa, aquí hay una realidad. No hay un sustituto para Hamas. No existe. No hay un sustituto para Mahmoud Abbas en Abu Mazen, digamos, en la Autoridad Palestina.
Palestina, sí.
No existe. Hoy no lo vemos que se pueda. No hay alguien que pueda reemplazar a la UNRWA, otro de los organismos que Israel...
De la ONU, el organismo de la ONU para los refugiados palestinos.
Que Israel se dedicó a decir que tiene que ser reemplazado. Yo no entiendo cómo es que se dice después no podemos volver al 6 de octubre. Evidentemente no salimos del 6 de octubre en muchas cuestiones, digo. Y aquí es donde se demuestra otra vez, ¿no? Alguien tiene que manejar el control de la ayuda humanitaria que no sea Hamás. Y ese alguien, bueno, va a ser cada vez más difícil conseguirlo.
Sí, lo cierto, hay varios países que están financiando de vuelta a la UNRWA también, como para dando fondos para...
Porque la situación es, hoy la UNRWA mira y dice, yo sabía hacer el trabajo capaz. Insisto, no tiene nada que ver con la UNRWA, y tampoco creo que el ejército de Israel lo haya hecho de manera vil y cruel. Es cierto lo que dice en ese sentido el comandante jefe, es una guerra, era de noche, es cierto, pero demuestra que hay una situación muy complicada allí, que no es solamente la guerra contra Hamas. En donde también hay una situación muy complicada es en las calles de Israel. Ustedes saben, ayer por tercera noche consecutiva se llevaron a cabo manifestaciones aquí en Jerusalén, particularmente frente a la Knesset, y la que generó más problemas, digamos, es la que se llevó a cabo frente a la casa del primer ministro.
Sí.
Esto es acá nomás, a 15
muy
minutos.
Muy cerca de mi casa.
Claro, también, es verdad.
En la calle Asa.
Particularmente la calle Gaza, ¿no?
Sí.
Digo, para que alguien le preste atención también a eso. Lo cierto es que al principio era una manifestación en la cual se exigía la liberación de los secuestrados que están en la franja de Gaza, pero luego esta manifestación, particularmente cerca de la casa de Netanyahu, tomó otro tinte mucho más agresivo, que quienes estuvieron acá seguramente recuerdan las manifestaciones que había en 2021, si no me equivoco, que fueron manifestaciones con un tinte muy parecido en nivel de agresividad. Y lo cierto es que se dieron situaciones horribles. Una de ellas, por ejemplo, cuando un manifestante le tiró una antorcha encendida a un policía. Otro manifestante le tiró a un policía una valla de hierro. Situaciones, insisto, de agresividad que no veíamos hace mucho tiempo, particularmente alrededor de a raíz de la guerra, ¿no? Muchos de los miembros de la Knesset se hablaron respecto de esta situación que sucedió, particularmente hablaron sobre la seguridad del primer ministro, No, Miri Regev fue una de las personas que dijo que no se puede, se tiene que tener más cuidado sobre respecto de la seguridad del primer ministro porque no lo pueden dañar. Bezalel Smotrich también dijo que estamos en una guerra contra la existencia, por la existencia, perdón, contra un enemigo cruel y debemos mantener nuestra unión, ¿no? Zeev Elkin, que es de la oposición, pero de esta derecha republicana, que es el partido que empezó
nueva,
ahora,
¿no? Guido Saar,
claro. Dijo que no hay lugar para la violación de la ley, no hay lugar para la violencia policial, el uso excesivo de la fuerza, porque también se hablaba de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía también contra estos manifestantes. La policía dijo que estaba ahí para proteger a los manifestantes, mantener la paz, pero decía algunos de ellos decidieron amotinarse e intentar acercarse a la casa del primer ministro, dijeron así. Y entonces dijo la policía los hizo retroceder y se dio todo esto. Uno de los comentarios también vino de parte del ministro de Seguridad Nacional, jefe de la policía, que es Itamar Ben-Gvir, jefe político, vamos a decir, porque hay un jefe de la policía, obviamente, sí. Que él dice que le advirtió la semana pasada al jefe del Shin Bet, de Shin Bet es como el servicio de inteligencia interno, ¿no? Tenemos la inteligencia interna y la externa. La externa es el Mossad, el Shin Bet es la interna. Él dijo, le advertí al jefe del Shin Bet sobre el desprecio que ellos tienen por la seguridad del primer ministro y no fui rechazado, dice. Exijo que el Shin Bet se despierte inmediatamente y tome en serio la seguridad del primer ministro de Israel y su familia. Y él decía, una situación en la que miles de personas irrumpen en el área de la casa del primer ministro y el Shin Bet hace la vista gorda, es inaceptable. Esto decía Ben-Gvir. Ben-Gvir sabe de lo que habla, aquí sí tengo que decirlo. Ben-Gvir sabe de lo que está hablando, porque Ben-Gvir fue la persona que le robó a Yitzhak Rabin, primer ministro del Estado de Israel, la chapita del auto, y dijo en vivo en cámara, si podemos llegar a su auto, podemos llegar también a él. Una persona que unos días después fue asesinada por gente compañera de Ben-Gvir. Por eso digo, Ben-Gvir sabe de lo que está hablando y evidentemente por eso da este tipo de advertencias. Lo cierto es, y quiero quedarme nada más que un minuto más, ayer dio una entrevista el presidente de Israel, Ruvi Rivlin, con Arié Golan, en este medio, aquí en Cannes. Y Ruvi Rivlin dijo algo muy interesante. Dijo, cuando todos los políticos escriben en Twitter, Yahad Nenatzeah, juntos vamos a vencer. Y él dice, dejen de escribir y de verdad hagan algo por la unidad, porque aquí no vemos unidad. Y si hay algo que surge de estas imágenes horribles de lo que pasó ayer, con la agresividad que hubo, es que falta unidad y falta realmente unidad en el pueblo de Israel. Y esto es, me parece, responsabilidad de la coalición, pero también de la oposición.
Johnny, es lo que hablábamos antes de la guerra, que decíamos, algo se rompió. ¿Te acordás que lo hablábamos con Yoel Schwartz, con el sociólogo? Y decíamos, algo se rompió cuando hablábamos de la reforma. Evidentemente, esta unión que teníamos al principio de la guerra empieza a mostrar de vuelta que efectivamente algo se rompió y que esperemos se pueda volver a unir.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las tensiones que hay con Estados Unidos por el tema del cruce de Rafah, ¿sí? El asesor de Seguridad Nacional, Tzahi Hanegbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, van a viajar a Washington la próxima semana para continuar con sus conversaciones con respecto al tema de la operación planificada por Israel, por supuesto, en el cruce de Rafah. Al mismo tiempo también se van a crear equipos de expertos para discutir planes en profundidad sobre este tema. Esto se acordó después de una conversación que tuvo ayer entre la parte israelí y la parte estadounidense, en la cual quedaron expuestas las diferencias que hay entre los dos países en torno a este tema tan delicado como es el cruce de Rafah. Por el lado estadounidense, sí asistieron en esta conversación el secretario de Estado, Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el subdirector de la CIA y otros altos funcionarios del Pentágono también, y de organizaciones de inteligencia y operaciones. También asistieron algunos funcionarios gubernamentales que se ocupan puntualmente del tema humanitario, como David Stratfield, y otros directores de la Agencia Estadounidense de Ayuda. Además de Hanegbi y de Dermer, También estuvieron de la parte israelí, sí, el jefe de la división de operaciones, el general de división Oded Basiuk, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, y representantes del Shin Bet, el Mossad y la división de política de seguridad del Ministerio de Defensa, y también el coordinador de operaciones gubernamentales en los territorios, sí. Todos ellos participaron del lado israelí. Los estadounidenses criticaron y también formularon algunas preguntas muy difíciles sobre la acción israelí y los planes justamente de este tema tan delicado que es la evacuación de la población, si estamos hablando de mucha población realmente, y presentaron un enfoque sobre la cuestión de la gestión de los batallones de Hamas en la zona de Rafiah y las necesidades relativas de la evacuación del millón de habitantes del norte de la Franja de Gaza que se refugiaron y se concentraron en el sur desde el comienzo de la guerra. Los estadounidenses ponen en duda las estimaciones israelíes de que se van a necesitar 3 semanas solamente para evacuar a la población de Rafiah. También se supo que los estadounidenses exigieron en la conversación que Israel adopte un plan de acción diferente para esta zona puntual, que tendría que incluir 3 componentes. Primero, rodear la ciudad, llegar a un acuerdo con los egipcios e iniciar operaciones en la zona de la valla cuando Israel haga esto. Y luego lanzar operaciones de comando selectivas en la ciudad y así desmantelar los batallones de Hamas. Esto que veníamos hablando repetidamente como la fase 3, ¿sí? Estas operaciones quirúrgicas puntuales. Según un informe que salió en el Canal 12, Blinken dijo en la conversación que según su ritmo de acción nos va a llevar, digamos, a Israel, le va a llevar 4 meses evacuar Rafiah y no las 3 semanas que se habían dicho. También dijo que incluso si se hace en Rafiah o cualquier cosa sin un plan real para el día después de la guerra, es un tema que tiene muy preocupado a Estados Unidos, te diría, Johnny, desde el 7 de octubre, no se va a poder avanzar en la disolución, que es uno de los objetivos, de los 3 objetivos de la guerra de Netanyahu, que es la disolución de Hamas.
Porque es esto que decimos, la presión sobre Hamas es que existe una alternativa a Hamas. Sin una alternativa, con Gaza destruida o con una Gaza llena de dinero, no hay presión sobre Hamas. Hamas hoy sigue siendo la única, el único gobernante de la Franja de Gaza. Y lo mismo digo de Abu Mazen. Nos molestará mucho Abu Mazen, pero sigue siendo el único. No hay una alternativa. Y ahí es donde hay que hacer la real presión. Crear alternativas
a
esta gente.
Bueno, es lo que hablábamos con Arie la última vez que estuvo acá, que analizábamos y decíamos, acá hay un problema de la falta de liderazgos o de los enfoques que tienen los liderazgos actuales. Lo cierto es que como conclusión lo que dijo Blinken es que, lo que dijo Sullivan, perdón, es que el plan de Israel no es factible y que no era aceptable para ellos como socios de Israel.
Es muy gracioso que Netanyahu el día antes de operarse, no me acuerdo si esto fue el domingo o el lunes, dijo que él hizo una conferencia de prensa donde dijo autoricé el plan en el cruce de Rafa, para ingresar al cruce de Rafa. Esto Netanyahu lo dijo hace un mes que viene autorizando este plan. Es increíble, ¿no? El plan está autorizado hace un mes. Sin embargo, como vos comentaste, Jesse, mandamos gente que todavía tienen que llevar a cabo conversaciones con Estados Unidos. O sea, evidentemente, no sé qué plan ya está autorizado cuando todavía no se realizó. Ahora, vamos a los cálculos de Blinken, ¿no? Perdón, no a los cálculos de Blinken, a los cálculos del gobierno en contra de los de Blinken, que tome 3 semanas y no 3 meses desalojar a la gente del sur. Todavía no empezaron. Por lo tanto, hay ciertas expresiones, a menos que, como dicen muchos analistas, las expresiones de Netanyahu sobre Rafa sean más bien tratar de poner presión sobre Hamas, de esa forma, como diciéndole, estamos por entrar y luego veremos qué sucede. Lo cierto es que ahí se ve un poquito de todo esto que está sucediendo. Cada vez hay más países occidentales que están dispuestos a reconocer a Palestina como Estado de manera unilateral, que eso es un fracaso diplomático de Israel. Cada vez hay más tensiones entre Israel y Estados Unidos. A nosotros comentamos en este programa que Estados Unidos estaba intentando llegar a un acuerdo con Arabia Saudita sin Israel, ¿no? Por lo tanto, hay que ver también este, en este sentido cómo queda esa parte de la estrategia. Vamos a pasar rapidito por el norte. En el norte simplemente escalan las tensiones. En Israel se espera una respuesta de Irán. Irán está, amenazó con responder a los ataques en los que se neutralizaron varios comandantes muy importantes iraníes. Lo cierto es que el mundo occidental coincide en que Irán no quiere una escalada a una guerra total, por lo tanto no se espera una respuesta que sea muy profunda, digamos, en Israel. Por otro lado, hubo durante la madrugada de hoy un ataque terrorista en Kojav Yair, fue esto, o cerca de Kojav Yair, esto es en el casi norte, centro norte de Israel, donde un residente de Tira, de unos 26 años, primero atropelló a cuatro agentes de policía, que estaban justamente en un control policial que estaba establecido para atrapar a ladrones de coches. Mm. Esa era la idea. Y desde allí continuó a lo que se llama el cruce de Eliyahu, donde intentó apuñalar ahí a dos policías y ahí fue neutralizado en el lugar. Los policías resultaron levemente heridos y de hecho el comandante del distrito centro de la policía, Avi Bitton, dijo que la policía llegó con gran fuerza para buscar y localizar a este terrorista. Lamentablemente, otro hecho más que tenemos que lamentar a esta realidad absurda a la que estamos acostumbrados.
Bien, vamos a pasar rápidamente también al tema político que tiene que ver con la guerra también y tiene que ver con algunas tensiones. Después de que se enteró el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de enterarse, sí, que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, estaba bloqueando la compra de los aviones, estos F-35, los estuvimos hablando bastante esta semana de esto, y los F-15, sobre los cuales existe un diálogo avanzado entre Israel y Estados Unidos, los funcionarios del Pentágono se pusieron en contacto con funcionarios del Ministerio de Defensa para hablar sobre la preocupación por el hecho de que el retraso en este acuerdo termine generando un retraso en la entrega de estos aviones. El establishment de defensa mantuvo conversaciones sobre este tema y va a plantear esto al primer ministro estadounidense, ¿sí?, las preocupaciones de Estados Unidos. El llamamiento a los funcionarios se produjo luego de una publicación de un medio israelí, de Ynet, según la cual Smotrich se opone a aprobar la compra de estos dos escuadrones de combate hasta la reunión del comité para revisar, digamos, el presupuesto para la defensa, para lo que es el Ministerio de Defensa. En una carta que Smotrich le envió a Netanyahu, explicó un poco los motivos de por qué vetó la reunión del comité. Dijo: el Ministerio de Defensa solicita convocar sin consentimiento al Comité Ministerial para el Equipamiento del Sistema de Defensa para aprobar dos acuerdos de largo plazo con un costo total de unos 35 mil millones de shekels para la compra de un escuadrón de aviones F-35 y F-15. Convocar el comité y aprobar un acuerdo de esta magnitud sin el consentimiento del Ministerio de Finanzas y bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas no tiene precedente y no tengo intención de aprobarlo. Esto es lo que dijo Smotrich. También dijo que la guerra socava muchos supuestos básicos de los presupuestos de defensa y requiere un replanteamiento de este tema. Después de la guerra, el sistema de defensas va a requerir, dice, enormes adiciones presupuestarias y la posición del Ministerio de Defensa y mi posición personal, dice Smotrich, es que los supuestos básicos deben ser validados o corregidos y establecidos en consecuencia con principios y prioridades que se actualicen, que sean actualizadas y no anteriores. Lo cierto es que ayer el ministro de Defensa, Yoav Gallant, compareció ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset y llamó a la comisión a examinar el presupuesto de defensa como algo político y dejó claro que no iba a cooperar porque, según él dijo, voy a leer una textual, hay un intento de establecer un comité político para el escrutinio político con representantes políticos sentados en él y que dañaría la estructura del poder de las fuerzas de defensa que se ha constituido con éxito durante años, dijo. Esto es inaceptable y no va a suceder. Se señaló también que se trata de futuras adquisiciones que se producirán dentro de unos años, si no es para ahora, tras la retirada de los aviones de combate de las fuerzas de lo que es el servicio operativo debido a la antigüedad de estos aviones y no como una flota para una incorporación para la flota de aviones de combate. En Israel todavía se espera los estadounidenses y la aprobación de la transacción de la compra de un escuadrón de helicópteros Apache con una lección clave y una necesidad inmediata para hacer también frente a un evento como lo fue el 7 de octubre. Así que bueno, vemos también ahí tensiones en la política nacional también, que por supuesto repercute en la política internacional y en el manejo de la guerra.
Bien, con esto nosotros terminamos nuestro resumen de las últimas 24 horas y quedan más o menos informados de lo que sucedió en Israel en las últimas 24 horas. Vamos a pasar ahora a 5 minutos donde Jesse nos va a explicar un poquito una polémica que está viendo.
Otra polémica, Johnny.
Otra más.
Siempre vamos con polémica en esta ocasión con el ámbito de la cultura y también la política.
Exactamente. No? Y luego vamos a estar haciendo nuestra entrevista con
Israel Weissel Manor, que es profesor de la Universidad de Haifa y también voluntario y asesor del Matea Hatufim.
5 minutitos y ya volvemos.
Bueno, quiero aprovechar estos 5 minutos para hablar sobre una de las polémicas que están hoy en día en discusión. En este caso tiene que ver con el Pras Israel, con el Premio Israel. El ministro de Educación, Yoav Kish, anunció que el Premio Israel se iba a otorgar este año como de costumbre en todas las diferentes categorías, retrocediendo de una decisión inicial que había tenido de cancelar la premiación y darla solamente en 2 categorías específicas. Kish hizo este anuncio tras una reunión que tuvo con la fiscal Gali Bahram Meara, quien dijo que no iba a poder apoyar su decisión original ante la Corte Suprema. El Premio Israel o Pras Israel es considerado uno de los premios más importantes del Estado, es otorgado justamente por el Estado, es un honor cultural para el Estado, se otorga anualmente en una ceremonia que se hace aquí en Jerusalén en el Día de la Independencia, es una ceremonia estatal en la que participa tanto el presidente, el primer ministro, el portavoz de la Knesset y también el presidente de la Corte Suprema. Este premio se creó en 1953 por iniciativa del ministro de Educación de aquella época, Ben Sion Dinor, quien ganó el premio también en 2 diferentes ocasiones, en 1958 y en 1973. El premio se otorga en 4 áreas, las humanidades, ciencias sociales y estudios judíos, ciencias de la vida y ciencias exactas, cultura, artes, comunicación y deportes, y logros de toda una vida y contribución excepcional a la nación. Esta última categoría se incorporó más tarde, en 1972. Luego, por supuesto, hay subcampos de estas categorías que van cambiando año a año. Los destinatarios del premio, en general, son ciudadanos israelíes, aunque también puede ser algunas organizaciones israelíes o que tengan que ver con Israel. Que, por supuesto, el objetivo de esto es que hayan demostrado excelencia en sus diferentes campos de actuación o que hayan contribuido de una forma fundamental, fuerte, en lo que es la cultura israelí. Los ganadores de los premios son elegidos por comités designados por el Ministerio de Educación para cada categoría cada año. Las decisiones deben ser unánimes, ¿sí?, las decisiones de este comité. Y entre los ganadores anteriores vemos nombres muy reconocidos como Shai Agnon, Martin Buber, Ava Evan, Golda Meir, Amos Oz, aunque también algunas organizaciones como la Orquesta Filarmónica de Israel, la Agencia Judía, el Museo del Holocausto Yad Vashem y el Fondo Nacional Judío. Esto, por supuesto, entre otras personas reconocidas y otras organizaciones. La premiación todos los años, como les contaba, se celebra en el Centro Internacional de Convenciones del Teatro de Jerusalén, aquí en la capital. Sin embargo, la polémica se dio también porque este año el ministro de Educación, Kish, anunció que la celebración se trasladará a Sderot. Por supuesto, esto trajo algunas preocupaciones para el Shin Bet, ya que a esta ceremonia asisten altos mandatarios, ¿sí?, figuras muy importantes, como les contaba al principio, y es una ciudad que está muy próxima a lo que es la zona de la Franja de Gaza, que por supuesto está en el medio de la guerra. Este evento se va a llevar, como les contaba, en Sderot, el Día de la Independencia, que este año cae el 14 de mayo, y el ministro de Educación ya publicó la lista de los ganadores del premio. El Premio Israel, por ejemplo, vamos a ver alguna de las categorías, en lo que es investigación en psicología, se le va a otorgar al profesor Gershon Ben-Shahar. El Premio Israel en investigación en las ciencias de la vida se le va a otorgar al profesor Agai Bergman. El Premio Israel en lo que es emprendimiento, innovación tecnológica, se le va a otorgar a Eyal Waldman. El Premio en literatura de la Torá y derecho hebreo se le va a otorgar al gran rabino Yitzhak Yosef. El Premio Israel en investigación matemática, científica, informática e ingeniería informática va a ser otorgado al profesor Vitali Milman. Y el Premio Israel en investigación económica e investigación estadística será otorgado al profesor Jacob Ritov. También se anunciaron en este año en particular que se van a otorgar premios especiales, por ejemplo, al doctor Kohab Elkayam Levy y también a la directora del Instituto de Medicina Forense, la doctora Jen Kugel, por su trabajo desde la masacre del 7 de octubre. También el ministro de Educación anunció que el Premio Israel en el campo del renacimiento cívico y el heroísmo se va a entregar a Menachem Clemenson y a su sobrino Itiel, que ambos son residentes del asentamiento Otniel y rescataron a muchos residentes del kibbutz Be'eri justamente el 7 de octubre. Como lo único que me queda decirles es que tenemos que esperar ahora hasta el 14 de mayo para ver cómo se va a desarrollar esta premiación. Bueno, segundo bloque aquí en CAN en Español y ya estamos en comunicación con el profesor de la Universidad de Haifa y también voluntario y asesor del Mateaj HaTufim, sí, este comando central, decíamos, cuartel general, no sé cómo decirlo, la verdad, ahora que me diga él, pero esta organización, este centro que nuclea a los familiares de los secuestrados. Vamos a estar en comunicación ahora con Sergio Weismel Manor. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, te saludan Jesse y Johnny.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Bueno, estamos en este momento en el día número 180 de la guerra, es decir, 180 días sin los secuestrados, sin tener respuestas. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo fue que vos te involucraste en el Mateaj HaTufim? Y primero que me hagas la traducción, como vos la entendés, de Mateaj HaTufim.
Bueno, todo esto empezó con la tragedia del 7 de octubre y ese mismo día Dudi Zalmanovich y Chaim Rubinstein decidieron tratar de empezar algo para ayudar a las familias y por eso se llama Mateaj HaTufim, quiere decir en castellano el foro de las familias. No estamos hablando de los secuestrados mismos, sino de las familias de los secuestrados para ayudarlos en cualquier manera que es posible. A mí me llamaron unos días después, todo esto empezó el sábado a la tarde y el sábado después, a la tarde, me llamaron a casa, me dijeron, usted es tal y tal, si sabe algo de campañas políticas, ¿nos puede ayudar? Bueno, entonces el mismo día empecé a ayudar y desde ese día estoy involucrado completamente con el MATE. Y bueno, ya pasaron casi 6 meses, lamentablemente.
Sergio, te quiero hacer una pregunta que sé que es obvia, pero me parece que es importante. Te saluda Johnny, antes que nada, no tenemos el gusto de conocernos. ¿Por qué es necesario, digamos, esta organización? Y no cualquiera podría decir, bueno, que es un trabajo del gobierno hacer esto. ¿Por qué es necesario?
Bueno, en un estado normal tendría que ser el trabajo de un estado. Lamentablemente, lo que descubrimos el mismo día es que el Estado se borró en muchas funciones, no solamente en el que tiene que ver con los secuestrados. Vimos soldados que tuvieron que pedir a sus padres que les paguen para tener alguna defensa sobre el pecho que salen miles de shekelim, las pagaron de su bolsillo. Sabemos, mi hijo, por ejemplo, lo llamaron de vuelta al servicio militar, ella estaba 4 meses en la gloria de terminar su servicio y lo llamaron de vuelta y cuando él llegó a su base es médico de combate, no doctor, y llegó y no tenía lo necesario para salvar vidas de soldados. Entonces eso, el gobierno se borró en muchos lugares, pero especialmente se sintió con el tema de los secuestrados. El mismo día Por ejemplo, empezamos a coordinar la información médica de los secuestrados para tener algún promedio de las cosas que necesitan para saber cuáles son sus medicaciones, si hay alguna cosa en especial. Y eso lo hizo el MATE, lo hizo el Foro de las Familias, no lo hizo ni las Kupot Jolim, no lo hizo el gobierno. Los que pasamos las informaciones a la Cruz Roja y a Egipto y a Qatar fuimos nosotros. Los primeros que dimos ayuda económica a las familias de los secuestrados para que puedan mantenerse, para que puedan vivir, fuimos nosotros. Entonces, los primeros que nos coordinamos llegó un montón de media extranjera, llegaron un montón de periodistas de todo el mundo, y alguien tenía que coordinarlo eso, y alguien tenía que contar el cuento de nuestra perspectiva, y el Estado no estaba, el Estado estaba ocupado en sobrevivir, creo.
¿Cómo llevaron a cabo todas estas actividades? Porque entiendo que, como vos decías, se organizaron muy rápidamente, te diría más rápido que el gobierno de emergencia, el gabinete de guerra. ¿Cómo fue la organización de este MATE?
Bueno, muy al estilo israelí. Yo conozco a alguien, conozco a alguien, y ese llama por teléfono. Y los primeros días fueron realmente locos porque estábamos llamando a cualquier persona. ¿Sabés teclar? Bueno, ¿sabés algo de Excel? Bueno, vení. ¿Sabés hacer video editing y sabés hacer algo? Vení, acércate. Y tuvimos un montón de mucha gente con gran voluntad de venir y ayudar. Y teníamos que, a un momento teníamos que parar porque la gente decía, bueno, yo vengo a cortar tortas, les vengo a traer manzanas. Y así la gente, cada uno quería hacer algo para las familias, para ayudar. Pero lentamente empezamos a crear departamentos dentro de la organización y teníamos, creo que, cerca de 14 departamentos diferentes, unidades diferentes dentro del MATE, que cada una tenía su función. Por ejemplo, una función fue las redes, los medios nuevos. Otro fue estar en contacto con la prensa extranjera. Otro con la prensa de Israel. Otro eran los doctores, que están encargados de todo el tema médico de los secuestrados y de sus familiares que están en angustia, que están sufriendo. Teníamos otro grupo que eran psicólogos, que todo su trabajo era trabajar con las familias al principio, con los familiares, y después también con nosotros, que después de meses y meses de estar con estos temas, también empezamos a sentir que necesitamos ayuda de psicológica o de obreros sociales que nos ayuden también a pasar estos momentos. Y así empezamos a trabajar un departamento de diplomáticos que trabajaban con diplomáticos en el mundo, fundraising, que es tratar de obtener dinero para poder sostener esta operación. Y así fue, así se fue armando y lentamente gente entró, gente se fue. Y son cientos y cientos de voluntarios todos los días que vienen, trabajan, ayudan.
¿Cómo evaluás vos el avance te voy a dejar que vos lo definas, digamos, pero de las negociaciones que se están haciendo para la vuelta de los secuestrados?
Bueno, yo no quiero. Generalmente soy una persona optimista, pero estuvimos ya en este tango tantas veces que no sé qué va a pasar en esta ronda. No puedo confirmar que tenemos algo concreto. Al final, la decisión la toman dos personas. Una es Sinwar en Gaza y la otra es Netanyahu en Jerusalén. Y esas son las dos personas que tienen que firmar este acuerdo. Entiendo de lo que yo veo, de lo que dice el jefe del Mossad, Barnea, que las cosas más o menos están formalizadas, pero hay que tener voluntad. Y parece que por ahora los dos actores no tienen gran voluntad en finalizar este pacto.
Sergio, quería preguntarte dos cosas chiquitas que tienen que ver más que nada con cuestiones operativas. En primer lugar, mencionaste antes lo de los medicamentos. Nosotros dimos acá la noticia de que se habían enviado los medicamentos. Quería saber, así cortito, sí, ¿ustedes recibieron constancia de que los medicamentos efectivamente llegaron a las personas? Esa es la pregunta número uno. Y también quiero saber luego si ustedes también estuvieron involucrados con los secuestrados liberados, digamos, si fueron los que organizaron alguna parte del operativo.
Bueno, con tema de los medicamentos, sabemos que al final llegaron. No sé si llegaron a todas las personas, pero tenemos indicaciones que sí llegaron y no se cuenta, pero estamos metidos también en mandar otra vez medicaciones y ya no es la primera vez que mandamos porque hay medicaciones que ya se terminaron. Son 3 meses y necesitan más medicamento. Entonces tenemos gente que está con muy buen contacto con el gobierno, especialmente de Francia, y a través del gobierno de Francia hacemos todo lo posible para hacer eso. En eso tengo que contarles que tenemos en todo el mundo, otra parte de nuestro trabajo, tenemos en todo el mundo 91 sucursales de gente que están dispuestas a trabajar para los secuestrados, para las familias, y eso es un apoyo enorme y la gente que trabaja con ellos está haciendo, la verdad, una gran mitzvah. Ahora el tema, decías del negociaciones.
Sí, si tuvieron que ver con el operativo de la liberación de los secuestrados, de la tanda, digamos, de la primera tanda.
No, nosotros claro que apoyamos en todo, ayudamos a las familias, pero todo lo que viene que ver con negociaciones mismas son cosas que hace el Estado. En eso sí, el Estado es el único actor que está metido en eso. A veces tenemos representantes nuestros que están al tanto y están ahí. El jefe previo del Mossad, de Yossi Cohen, fue el representante de las familias en esas primeras negociaciones. Entonces los familiares sabían de qué se está haciendo, pero los que toman la decisión es siempre el gobierno israelí y los liderazgos de Hamas.
Sergio, en los últimos días muchos medios empezaron a hacer énfasis sobre una supuesta, que quiero que vos me digas si esto sucedió o no, como cambio de tono, digamos, de ciertos familiares de los secuestrados, culpando más a Netanyahu o reclamándole más. Yo quería saber cuál es tu postura, primero respecto de esto, si crees que hubo un cambio de postura o si siempre fue igual, y segundo, quiero saber qué es lo que pensás vos, cómo evaluás vos el accionar de este gobierno, digamos, en el sentido de los secuestrados.
Bueno, la estrategia del día uno fue tratar de ser cuanto más obtener el consenso de todo el pueblo israelí y no crear ningún enemigo en la opinión pública. Y por eso tenemos que entender que al principio empezamos con 240 familias, hoy quedamos con 136. Lamentablemente no todos pueden ser liberados. Y cuando tenés 134 dueños o 134 personas por lo menos que tenés que cuidar sus intereses, obviamente va a haber gente de izquierda, de derecha, va a haber gente del sur, del norte, va a haber religiosos, va a haber laicos. Y tenemos que entender que del ataque del Hamas, cuando el Hamas atacó al sur, ellos no se preguntaban quién era laico, quién era religioso. Ninguno preguntó antes de disparar, ¿sos del Likud o sos de Gantz? Esas cosas no tienen que entrar al foro, no tienen que entrar a las discusiones y tenemos que tratar de mantenerlo cuanto más posible fuera de la polémica y no meternos en eso. Al decir eso, el problema es que nos forzaron a entrar a la política, porque familiares de los secuestrados que llegaban a la Knesset, miembros de la Knesset, miembros de este mismo gobierno, ministros de este gobierno, les dijeron, miren, si ustedes se quedan con el jefe de operaciones de ustedes, el que formó el foro junto con Dudi Zalmanovich, que era Ronen Tzur, si ustedes se quedan con Ronen Tzur, nosotros no vamos a ayudar a sus familiares. Así, muy claro. Wow. En ese momento, eso fue hace casi 2 meses. En ese momento, Ronen Tzur dijo, mira, yo no voy a poner en riesgo las vidas de los secuestrados y yo me tomo un paso para atrás, yo me borro con tal que la gente siga trabajando. El foro contrató un nuevo jefe de operaciones estratégico, Daniel Cohen, y Daniel tenía la idea en ese momento que parecía razonable, que tratamos una estrategia un poquito más agresiva con el gobierno, apurándolos, y dijo, miren, tratemos algo diferente, tratemos de darle un gran abrazo a Netanyahu y decirle que apreciamos todo lo que hace, pero que tiene que hacer más, pero que lo apreciamos mucho. Y eso salió por los medios, por las mismas familias, algunas de las familias que estaban, no estaban de acuerdo con, este, con esta línea nueva de ser más dóciles, creo. Y después de unas semanas también Daniel se fue del foro porque sintió que no tiene el apoyo. Ese es el problema. Hay familiares que quieren ya, no sé, pelear mano a mano contra Netanyahu, y hay gente que dice que hay que tener paciencia, no es fácil. Y creo que en las últimas semanas, especialmente la última semana, creo que tenés razón, que ya hasta familias que hasta ahora eran muy cuidadosas con el tema del respeto de Netanyahu y no a presionarlo y tratar de trabajar con el gobierno, estamos escuchando de esas familias que tenemos que ser más agresivos, que tenemos que ya pasaron 180 días y cada día, si hacemos en la cuenta de los últimos 2 meses, más o menos cada semana perdemos un secuestrado más y la cosa no parece buena para los secuestrados. Oficialmente de los 134 hay 98 en vida, oficialmente, pero los familiares saben y creo que tienen miedo que el número sea mucho, mucho más bajo.
¿Y vos sentís que Netanyahu es un obstáculo hoy?
Yo personalmente creo que sí. Yo le creo, si me dicen el jefe del Shabakh, el jefe del Mossad, me dicen, miren, esta es la mejor es el mejor negocio que podemos hacer en este momento, mejor no va a haber. Teníamos una oportunidad hace 130 días, cuando tuvimos la primera tanda, después de 55 días, la idea era prolongarlo un poco. No lo prolongamos, perdimos muchos de nuestros queridos ahí en Gaza. Hoy en día, si el jefe de Mossad y el jefe de Shabakh dicen, miren, mejor que esto no vamos a obtener a este momento, tenemos que firmar. Las consecuencias sean las consecuencias que van a ser. Estamos hablando de una cosa trágica, que vamos a tener que soltar a más de 1,000 terroristas, me imagino, pero tenemos que acordarnos que por un soldado israelí dimos 1,027 terroristas palestinos en el pasado, y creo que por 134 rehenes israelíes secuestrados, creo que vale este precio, aunque duela mucho para mucha gente.
Sergio, este programa lo escucha mucha gente de América Latina. Yo sé que ustedes estuvieron en América Latina, en algunos países, reunidos con presidentes de algunos países. Quería saber si obtuvieron alguna respuesta por parte de ellos, o qué respuestas obtuvieron.
Bueno, ese viaje fue excepcional. Viajamos con una delegación de 5 familiares a Sudamérica. Tuvimos encuentros con el expresidente de Argentina,
Alberto Fernández,
y con el presidente actual, con Milei. Nos encontramos con el presidente de Brasil, con Lula. Nos encontramos con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Todos esos encuentros fueron muy emotivos, con mucha voluntad de parte de ellos de contactar a Qatar, a usar sus contactos en el mundo árabe para tratar de hacer cosas para las familias. No mucha gente lo sabe, pero por ejemplo, durante los primeros días, cuando estas cosas empezaron, el presidente de Argentina, Fernández, digamos, usó sus poderes, y había israelíes que no eran ciudadanos argentinos, no oficialmente, y él les dio ciudadanía, solamente para darles, digamos, como otra capa de seguridad al decir a Qatar, miren, no son 20 los argentinos, son 26 los argentinos, y así tratar de ayudar a 6 familias más a encontrarse con sus queridos. Nos encontramos, por ejemplo, con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Lacalle Pou, después de escuchar el cuento de Kfir Vivas y su familia, nos pidió guardar la foto de Kfir Vivas en su oficina. La puso al lado, en su oficina, la puso al lado de la foto de sus hijos y nos dijo, así nunca me olvido. Así me acuerdo que las prioridades tienen que ser estas.
Sergio, quisiera terminar, ya estamos casi terminando, pero quisiera que terminar preguntándote por los secuestrados que volvieron. ¿Cómo los encontraron? Capaz que una buena nota de esperanza para terminar.
La esperanza es que algunos vuelven. El problema es cómo vuelven. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con Luis Ar, que está por salir a una delegación a Estados Unidos, y físicamente esta gente está bien, físicamente. Casi todos ya se recuperaron físicamente de lo que pasaron, heridas. Pero la cosa no es solamente físicamente, sino psicológicamente, anímicamente. Y tenemos que entender que la gente que ya está acá, como Clara Merman, por ejemplo, que fue salvada después de 55 días, su trauma fue menor a la trauma de la gente que está ya hace 180 días ahí. Tenemos 19 jóvenes, mujeres, que sabemos bastante bien lo que están pasando. 180 días. ¿Cómo vuelve una persona de 180 días en las manos de Hamas? Entonces, por eso tenemos que apurarnos. No tenemos tiempo, no podemos esperar a un milagro de Pesaj. Eso tiene que pasar ahora. Tenemos que hacer todo lo posible para que en Pesaj esos amados nuestros, familiares, amigos, estén con nosotros en el Seder de Pesaj. Hay que liberarlos.
Sergio, bueno, la verdad te agradecemos muchísimo por la nota, muy interesante. Sabemos que vos trabajás otros temas también, así que próximamente vamos a hablar de otros temas con vos también.
Muy bien.
Chao, Sergio. Muchas felicitaciones gracias. Por el trabajo. Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao. Bien, nosotros continuamos con el clima. Excelente nota, la verdad, tengo que decir.
Muy
con
emocionante
Sergio.
Lo que contabas sobre la delegación en Latinoamérica.
Sí. Y quiero decir, hay grupos de abogados que se encargaron de hacer estos pedidos de nacionalidad. Entre ellos, una persona que viene acá bastante, que es Leona Miras.
Sí.
¿No? Un excelente abogado que encima prestó mucho de su tiempo por estos asuntos. Pero bueno, vamos a ya terminar con nuestro programa. Estamos en el final, vamos a pasar al clima. Primero, decirles que va a haber un pequeño descenso de la temperatura, pero sigue haciendo calor.
O sea, está bien igual. Este descenso lo aceptamos.
Sí, yo voy a revelar una infidencia. Hoy estoy en sandalias. Por
no,
primera
mucha
vez
gente
en la
está
temporada.
En sandalias hoy. Yo salí en manga corta, ahora me puse la campera.
Hoy inicié la temporada de sandalias. Hoy y mañana va a ser más calor de lo habitual. Se habla de que la semana que viene, escuché hoy por la mañana, que la semana que viene podría volver la lluvia. Yo igual voy a lavar el auto.
Mira, Johnny, el año pasado, si vos te acordás, estuvimos diciendo lluvia hasta junio. Así que claro. Tenemos todavía unos meses más.
Decime las temperaturas máximas hoy en Israel, Jessy.
Te digo, mira. En Jerusalén, 26 grados. No bajó mucho la temperatura acá. En Tel Aviv y Haifa, 24 grados. En Beersheba, 31 grados. Y en Eilat, escucha esto, Johnny. 36 grados.
Me voy a ir a Eilat. Bien, el programa lo hago desde Eilat mañana. Yo ya te aviso. Nosotros nos retiramos hoy por la noche, 9 de la noche, como todas las noches. Vamos a tener nuestros 5 minutos para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo en Israel. Mañana a las 2 de la tarde, otra vez programa en vivo por YouTube, donde vamos a estar hablando con Carolina Greenberg-Olihou, que volvió de Ginebra de las Naciones Unidas y va a hablar con nosotros sobre muchas cuestiones que sucedieron allí. Recordanos, Jessy, ¿dónde la gente puede vernos?
Bueno, en YouTube nos pueden escuchar y ver en can.reca.official con doble F, sí, como en inglés, todos los días a las 14 horas, pero luego queda para la gente que no lo pudo ver en vivo, lo puede ver ahí también con video, con todo, etcétera. Después tenemos en Facebook Can en español y en Instagram y Telegram can.espanol.
Exactamente, así pueden seguir toda la información de Israel y desde Israel, que es lo más importante. Recordarles nuevamente, el próximo domingo vamos a tener un programa especial de 2 horas por aquí por YouTube, en el cual vamos a trabajar justamente este tema tan importante que son estos 6 meses de guerra, hablando con gente que vivió de primera mano aquí en Israel, pero que también gente que le cambió la vida, que sufrió sus consecuencias afuera de Israel.
Exactamente. Y decirles a todos que, como habíamos adelantado al principio del programa, esto va a salir por YouTube, una parte exclusivamente por YouTube. Vayan ahora mismo a ponerse suscribir y la campanita, así les llega la notificación del vivo del domingo.
Exactamente. Bien, hasta aquí llegamos, Jessy. Un placer como siempre y será hasta mañana.
Chau.